En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. Después de la participación ayer en Madrid Trabaja de Gerardo Gutiérrez, el director general del SEPE, ya nos han quedado bastantes cosas claras sobre las modificaciones que se van a realizar de los subsidios, que son las ayudas asistenciales, las que no dependen del tiempo de cotización que tenemos como trabajadores. En cualquier caso, la noticia es la desaparición de algunas ayudas como la RAI, el subsidio por desempleo extraordinario y los subsidios que recibían los emigrantes españoles retornados y los que salían de prisión y querían reintegrarse en la sociedad. Todos ellos tendrán que apostar por el ingreso mínimo vital y no todos ellos van a tener o van a cumplir con los requisitos necesarios. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y saludo porque hoy nos hemos quedado solitos, Chema Moreno.
Nos han abandonado, Javier. Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, no es que nos hayan abandonado, es que los hemos mandado, porque estamos hablando en plural y en realidad nos estamos refiriendo a Carlos, lo hemos enviado de viaje.
Sí, ahora disfrutando, conociendo mundo.
Ahora, conociendo mundo, qué cachondo. Ahora enseguida nos va a contar el lugar en el que se encuentra. Lugar estupendo para aprender y para mejorar la formación, si así nos interesa. Y nada, pues vamos a recordar nuestras redes sociales, si te parece.
Me parece perfecto. En Twitter,
¿sabes que alguien lo está petando en TikTok?
No me suena, ¿quién puede ser?
Pues alguien lo está petando. de hecho, voy a hacer un directo hoy en TikTok, ojo, seguramente hacia las 10 de la noche, para comentar las novedades de los subsidios ante el mogollón de preguntas que me están lanzando.
El grueso de tus fans ahí.
Así que nada, Javier Peña en TikTok.
Javier Peña, perfecto.
Si alguien tiene dudas, que a las 10 de la noche se conecte al TikTok y allí lo comentamos todo.
Todos puntuales que pasamos lista, ¿eh?
Eso es. Bueno,
En Twitter lo llamamos Madrid Trabaja OM y en Facebook es un poquito más fácil, es Madrid Trabaja.
Y tenemos también, como siempre, oportunidades de trabajo. Empezamos por el Ministerio de Sanidad, que ha convocado oposiciones para cubrir 50 plazas de técnicos de inspección y 23 de enfermeros.
Para trabajar en organismos autónomos del Ministerio de Sanidad en la especialidad de Sanidad y Consumo, para poder presentarse es necesario estar en posesión del grado de enfermería o el de ingeniero técnico, arquitecto técnico o grado de inspección. El proceso de selección se desarrollará por medio de oposición que contará con un examen tipo test, otro de desarrollo y un examen práctico además del curso selectivo. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 18 de enero.
Buscan mecánicos en Leganés.
Para realizar la reparación de vehículos, cambio de neumáticos, frenos, mantenimiento de cajas de cambios y embragues, entre otras. Se exigen 5 años de experiencia y ofrecen un contrato indefinido a jornada completa con un salario de 1.500 euros brutos al mes.
Tenemos en Metro de Madrid una oferta de un puesto de trabajo de enfermero y además se convoca una bolsa de empleo.
Las personas interesadas en este caso deberán estar en posesión del título de graduado universitario en enfermería y de la especialidad de enfermería del trabajo. El proceso selectivo contará con un concurso en el que se evaluarán los méritos formativos y profesionales, un examen de tipo test, una entrevista personal y reconocimiento médico. Una vez terminado el proceso selectivo, Las dos personas con mayor puntuación que estén por detrás de la seleccionada estarán en una bolsa de empleo para enfermeros. Se ofrece contrato indefinido de jornada completa y con un salario de 43.727 euros anuales.
No está nada mal, ¿eh?
Nada mal.
El salario.
En este caso, el plazo para presentar solicitudes finaliza el 19 de enero.
Tenemos una oferta para auxiliar administrativo en Villaverde.
Para trabajar en el Departamento de Recursos Humanos dando apoyo en la elaboración de nóminas y contratos y seguros sociales, entre otras. Se requiere ciclo formativo de grado medio o superior en la rama de administración, experiencia en el puesto y conocimientos en programas de gestión de personal y legislación laboral. Ofrecen un contrato temporal de 6 meses prorrogables, jornada completa y salario según convenio.
Oportunidad para gestor comercial en San Lorenzo del Escorial.
Que realice la captación y gestión de clientes, emisión de facturas, tareas de recepción, entre otras. Se requiere formación de grado superior con conocimientos comerciales y de hostelería. Ofrecen contrato indefinido y jornada completa.
Y requieren de responsable de almacén en Collado Villalba.
Para trabajar con el programa propio de la empresa, que sepa usar ordenadores, esté en posesión de carnet de carretillero, que sea capaz de cargar peso y tenga además conocimientos básicos de bebidas y licores. La empresa ofrece contrato indefinido a jornada completa con turnos partidos y salario según convenio.
¿Qué te interesa? ¿Que cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo del 21 de diciembre. Y vamos a saludar, como cada jueves, a nuestra abogada Ana Gómez, presidenta de ASNALA, que nos va a comentar noticias al final del programa, pero antes también tiene que responder las consultas de los oyentes que nos han enviado. Bueno, primero la saludamos. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué pasa? ¿No me ibas a saludar? Hola, buenos días.
Buenas tardes.
Ay, buenas tardes.
Que no has comido y se nota, te tenemos aquí hambrienta. Bueno, en cualquier caso, Ana, que tuvimos ayer al director general del SEPE, que se vienen muchas novedades ya en cuanto a los subsidios.
Es verdad. Además, qué bueno que lo traigas al programa, ¿no?
Bueno, qué bueno que nos atienda, además. O sea, que es un...
También.
Es un privilegio.
Pero bueno, hacemos servicio público, ¿no? Hay que decir que deberían.
Sí, ¿no? Pero que
una emisora pública...
No se prodiga habitualmente el director general del SEPE y siempre es bienvenido que dé explicaciones y que nos lea un poco la letra pequeña, porque una vez más... Entre lo que se anunció después del Consejo de Ministros y ayer lo que se publicó en el BOE, nos llevamos alguna que otra sorpresita de última hora.
Pues es espantoso. Además, la norma, no sé si tiene 150 páginas, sí. El Real Decreto Ley 6.
No, es el 7, el 7.
El 7, pero es que ha salido, por la desgracia nuestra...
También el 6,
antes,
¿no?
El Real Decreto Ley 6, y el 6 solo tiene exactamente unas 150 páginas. Entonces, bueno, solo nos faltaba eso.
Sí, porque
yo creo que es una broma macabra, ¿no?
También hay alguna novedad en cuanto a conciliación y tal, que ya iremos contando, que esto...
Sí,
de...
por supuesto. No me examines hoy,
no
te puedo decir casi nada. Pero
sí, fíjate.
Es que nos esperamos lo peor, nos esperamos que de aquí a la semana que viene haya otra ley ómnibus y que ya nos dé las uvas.
Madre mía. Bueno, yo solamente sé que solamente el título del decreto 7 a mí me llevó a no seguir mirando. O sea, pensé que no era el del subsidio, porque tiene un nombre tan complicado como de 5 líneas que yo en la segunda línea ya paré de leer y dije, esto no es. Y luego me dijeron que sí, que es ahí donde aparecen los cambios de los subsidios. Y ese es de 20 páginas nada más, o sea que imagínate el de 150.
No. Pero escúchame, es que han modificado la lactancia.
Claro.
Entonces, ¿cómo es posible que modifique la lactancia en diciembre cuando ya en junio ya teníamos el otro, el 5, que modificaba los permisos de conciliación y creíamos que era un capítulo medianamente cerrado?
Zanjado.
Y ahora,
¿no?,
de repente, ya desde hoy está en vigor el nuevo permiso de lactancia acumulado.
Madre mía.
Entonces, ¿qué manera de legislar es esta? Por favor, que los que nos estén escuchando, que se apiaden de los ciudadanos.
Y de los laboralistas, ¿no?
Efectivamente, me meto a los ciudadanos porque como ciudadana que sufro todo
Sí.
esto, nos va a dar un colapso.
Claro. Bueno,
Pero bueno.
vamos, es que vamos un poco rápido porque hoy
Sí,
tenemos
venga, venga.
conexiones, Ana.
Que
Entonces,
hay muchas cosas que
eso
comentar,
es.
claro que sí.
En primer lugar, comentamos con los oyentes los canales que tienen a su disposición para que Ana Gómez atienda las consultas que nos envían.
Así es, tienen dos. El primero de ellos es a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Y el segundo es a través del número de teléfono. En este caso preferimos que nos envíen WhatsApp. Si es nota de voz, lo mejor.
Mejor.
Pero si lo envían escrito, también le hacemos caso. Al 652-868-099. Que no te has enterado, Javier, no te preocupes, yo te lo repito. 652-868-099. Ahí nos pueden enviar sus dudas y consultas y les
Y lo ha
responderemos.
repetido en mi favor a modo boomer, o sea, para que yo me entere bien. En fin, bueno, tengo que decir, Ana, que te vamos a dar unas vacaciones de un par de semanitas, aunque
Me van a venir.
te van a venir estupendos,
Me van a
siempre.
venir para estudiar.
Claro. También te digo que lo hacemos además, pero no vas a desaparecer porque vamos a recordar alguna de las preguntas que has ido resolviendo a lo largo de todos estos meses, de lo que llevamos de temporada. Dicho lo cual, vamos
Venga.
con la primera de las preguntas, Chema.
Vamos con la primera. En su empresa se firma la subida salarial de 2023 ese mismo año, en junio. La regulación de la nómina la hace en julio y decide pagar los atrasos totales en octubre, pero al personal que ha estado de baja en el periodo de enero a junio no le paga los atrasos totales como a los demás empleados o empleadas porque dice que la empresa cumple con la parte que le corresponde y lo demás hay que reclamarlo, hay que reclamar sellos individualmente al INSS.
A ver, Ana, ¿qué le podemos decir?
Nos pregunta en dos cosas, si esto es así y cuánto tiempo te podrías tirar en esta reclamación.
A ver, Ana, ¿qué le podemos decir?
Bueno, ya veo que los oyentes van tirando fuerte, ¿eh? Esta es una pregunta de nivel
Sí, ¿no?
y compleja. Además, no tiene una respuesta quizá que positiva, ¿no? Vamos a ver. Las bajas médicas, cuando un trabajador está de baja, recibe el subsidio de IT, que es verdad que se lo adelanta la empresa, luego la empresa se lo repercute, ¿no? De lo que paga la de seguros sociales.
Sí.
Entonces se calcula sobre, en el fondo, lo que cotiza el trabajador el mes anterior a iniciar la baja. Entonces, claro, la pista que nos da, no sé si ha empezado la baja en enero o en diciembre, y esto tiene mucho, va a tener una implicación en la respuesta. Imaginemos que la oyente o el oyente ha empezado su baja en enero. Para pagar su subsidio de IT, se tomará en cuenta lo cotizado en diciembre. Por tanto, lo que se le ha pagado en diciembre. Como los atrasos son del año 2023, no tendría ningún impacto. Es
Claro.
decir, se va a quedar sin recibir ningún atraso, ¿me entendéis? Pero si en cambio su IT, su baja médica, comenzó en febrero, al tomar en cuenta para lo que percibe lo cotizado barra lo que ha cobrado en salario en enero, ahora que la empresa le hace una actualización de subida de atrasos que afecta a enero, ineludiblemente esta señora o el oyente tiene derecho a que se le compense, se le complemente esa diferencia. ¿Me entendéis?
Sí.
Pero todo va a depender de cuándo inició la baja.
Vale. O sea que si la empezó a finales del año pasado, no. Y si lo ha iniciado a lo largo de este año, sí, ¿no?
Sí, así es, así es.
Vale.
La
Perfecto.
empresa tiene que hacer una regularización, como es lógico, abonar esas diferencias de cotización a la seguridad social, comunicarlo al INSS y luego el propio trabajador o trabajadora tiene que pedirlo al INSS, como le ha dicho la empresa, pero adjuntando una copia previamente de lo que la empresa lo ha regularizado.
Correcto, o sea que debe aportar la documentación de la empresa, no simplemente la solicitud al INSS.
Eso es, eso es.
Vale, bueno, pues vamos con la segunda, Chema.
Vamos con la segunda. Esta semana les han comunicado un despido objetivo por causas organizativas a varios empleados de más de 55 años. Sin ser un ERE, les ofrecen un plan de rentas a través de una aseguradora de reconocido prestigio hasta que cumplan los 63 años, que incluye una renta mensual, y les garantizan además las cotizaciones mediante el pago periódico del convenio especial a la Seguridad Social. Lo que le parece extraño a nuestro oyente es que les dicen que devuelvan el dinero que les han transferido por el despido objetivo, 20 días por año trabajado, y que en el SMAC directamente la parte adicional por reconocer la improcedencia del despido hasta los 33 días por año trabajado se la queda la empresa, porque formará parte del plan de rentas. Nos pregunta si este procedimiento de devolver el dinero de una indemnización es correcto según la ley.
Esto es muy complicado. Yo entiendo que ahora mismo los que nos están escuchando se han quedado a cuadros.
Yo igual.
Sí, es sofisticado. Esto ya es las operaciones sofisticadas que hacemos los laboralistas.
Sí, ¿no?
Está bien que alguna vez las abordemos. Pero
ingeniería laboralista, podríamos decir.
Ingeniería laboralista. Aquí sí que el oyente, hombre, pues lo que debería es saber que si le queda alguna duda, tiene que consultarlo bien con un profesional que se lo explique, porque yo puedo dar aquí unas pinceladas, ¿no?
Claro.
A ver, esto puede ser legal perfectamente. No tiene por qué haber, pero lo que este trabajador tiene que saber es que le van a enseñar un documento contractual que se llama contrato de rentas, que firma con la empresa.
Vale.
Y pasa a pagarle una aseguradora. No hay gato encerrado. Esto está también a la orden del día. Es una solución menos traumática que un despido y es una solución también de ahorro. Hay muchos trabajadores que al recibir la indemnización, incluso los 20 días de un despido, se lo gastan.
Ya.
Y o sea, la empresa, y que esto es un acuerdo. Es decir,
esto
que
sería,
no
perdóname, Ana, por intentar entenderlo. Esto de la renta sería como una especie de plan de pensiones.
Sí, efectivamente. Bueno, se convierte la aseguradora en una pagadora de una renta mensual.
Correcto.
¿Sí? Entonces, el importe de esa indemnización, la que han pactado con el trabajador, los famosos 33 días, que es una bolsa de X dinero, la empresa se lo paga no al trabajador, sino a la aseguradora. Y la aseguradora firma con el trabajador un plan de renta, que quiere decir que el trabajador todos los meses
va a recibir una
un dinero. Y un dinero que es más o menos similar, o sea, acerca en el porcentaje que han pactado a su salario que venía percibiendo, no tiene que ir a trabajar, así hasta que se jubile. Y también se encarga de costearle la cotización para que no tenga pérdida, ¿no?, para su jubilación.
Claro, hay que explicar, por si alguien no lo sabe, que el convenio especial que se suscribe con la Seguridad Social es un acuerdo de tal manera que el trabajador, o en este caso la aseguradora, en nombre del trabajador, paga a la Seguridad Social la cotización que se necesita para que mantenga, digamos, su poder adquisitivo de la pensión. Es decir, que porque los últimos años no esté trabajando en la empresa, no repercuta después cuando tenga que jubilarse en la pensión que va a recibir cada mes. No sé si lo he explicado bien, Ana.
Lo has explicado muy bien. Se ve que eres un alumno, muy buen alumno.
Soy muy aplicado. Chema, lo he explicado bien, ¿tú te has enterado?
Perfectamente.
¿Seguro?
Sí.
Es que tú eres mi termómetro, por eso lo pregunto. Que si no lo hemos explicado bien, Chema, tú dilo abiertamente porque podemos mejorar.
Como un libro abierto te explicas, Javier.
Vale. Bueno, pues Ana, ¿alguna cosa más para este oyente?
No, yo creo que lo mire muy bien, que pregunte todo lo que quiera preguntar, pero sobre todo que revise los contratos con un profesional.
Eso es, que revise toda la documentación con una abogada, un abogado laboralista. Ana, enseguida volvemos contigo. Un alto en el camino y vamos con Carlos Martín, que lo tenemos en Fuencarral.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Fórmate. Accede al empleo. Semana del Talento Joven en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes, con Javier Peña, en Madrid Trabaja, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y en esta semana del talento que hemos organizado entre Telemadrid, Onda Madrid, la Consejería de Economía y Hacienda y Empleo, para dar a conocer muchos recursos que están a disposición de los más jóvenes que quieren incorporarse al mercado laboral, queremos visitar uno de los centros de referencia que tiene la Comunidad de Madrid, especializado en finanzas y seguros. Es un centro que se encuentra ubicado en Fuencarral y allí tenemos a Carlos Martín. Carlos, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Javier. Pues me encuentro, ya te digo, en el Centro de Referencia Nacional de Fuencarral, pues para conocer las formaciones y las certificaciones que entregan aquí. Si te parece, Javier, te voy a presentar, porque no estoy solo. Estoy con Concepción de Diego, que es la directora del centro. Muy buenas tardes, Concepción.
Hola, buenas tardes.
Concepción, porque es verdad que estáis especializados en administración, seguros y finanzas, pero concretamente, ¿qué formaciones dais aquí?
Bueno, la verdad es que además de cursos que son certificados profesionales en las áreas de administración, seguros y finanzas, también impartimos cursos de especialización, ¿de acuerdo? Un poco siguiendo las líneas que marca el mercado laboral, además de cursos que trabajan las competencias lingüísticas, como son cursos de inglés, alemán y francés en todos los niveles del framework europeo, también relacionados con tecnologías como pueden ser SAP o áreas de trabajo como es protección de datos, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo, de forma transversal, lo que hacemos es mucho hincapié en las competencias digitales y también las competencias blandas o soft skills, ¿vale? De nuestros alumnos.
Bueno, Concepción, bienvenida de nuevo, porque ya hemos hablado contigo en alguna oportunidad.
Sí, efectivamente.
Los jueves repasamos la actividad que tenéis en todos estos centros, porque al final estamos hablando de unas formaciones gratuitas, que
correcto.
Esto yo sé que vosotros lo manejáis, pero los oyentes seguro que algunos estaba preguntando, sí, muy bien las clases de alemán, pero ¿me van a costar o no me va a costar dinero? Ni un duro, ¿verdad, Concepción?
Ni un duro. La verdad es que toda la formación que ofrecemos en el centro es formación gratuita, y ya no solo lo que es la formación, sino también, mejoras que aportamos a esa formación. Cuando hablo de mejoras, ¿a qué me refiero? Pues, por ejemplo, en los cursos de idiomas, que es lo que has mencionado, damos opción a los alumnos de forma gratuita a presentarse a certificación oficial, ¿de acuerdo? De Cambridge en este caso.
Claro.
Entonces, les preparamos, tenemos un taller específico de 3 días de preparación a esa certificación para que puedan abordarla con las mayores garantías de éxito. Entonces, todo eso, todos esos recursos que ponemos para que los alumnos consigan esas certificaciones son completamente gratuitas, al igual que la certificación en sí. Intentamos que todos los cursos que hacemos que pueden optar a una certificación oficial, esté a disposición de los alumnos de forma totalmente gratuita.
Genial. Bueno, y luego además ofrecéis, si no me equivoco, corrígeme si es así, alguna formación de esta que nos escriben muchísimo preguntándonos dónde es posible, por ejemplo, en SAP también, uh-huh. Aunque vuestros compañeros de Getafe también impulsan formaciones, vosotros también en Fuencarral, ¿no? No me equivoco, ¿o sí?
Correcto, sí. Nosotros tenemos formación en SAP, tenemos 3 especialidades en consultoría y usuario, ¿de acuerdo? Y básicamente es lo que comentaba al principio, o sea, nuestro objetivo es, si son especialidades demandadas en el trabajo, y en este caso, en el caso de SAP así lo es, las ofrecemos para, facilitar lo que es la inserción laboral. Piensa que muchos de los alumnos o de las personas que llegan a nuestro centro lo que pretenden es o bien actualizarse o bien cambiar de
claro,
sector, básicamente.
Claro.
Entonces, muchos empiezan de cero o incluso lo que pretenden es mejorar su formación para poder avanzar en su carrera profesional, ¿vale? Es cierto también que hay que recordar que es formación enfocada o prioritaria para desempleados, ¿de acuerdo?
Bueno, de cualquier manera, yo creo que es una buena oportunidad y algunos sectores de los que os ocupáis son bastante desconocidos o incluso diría yo que tienen una cierta mala imagen que luego yo que he tenido la oportunidad de conocer un poco el sector no se corresponde con la realidad. Me estoy refiriendo al mundo de los seguros, que yo he tenido relación con FECOR, con la Federación de Corredores de Seguros, y me parece que es una actividad un poco vilipendiada cuando la realidad es que es un trabajo estable, es un trabajo bien pagado, en fin, que es una oportunidad para, eso sí, las personas que tengan las cualidades que se necesitan, como en todo el resto de profesiones, ¿no?
Sí, ahí tienes razón. El área de seguros es un área bastante denostada, supongo que por la imagen o el preconcepto, ¿no?, que tenemos, la preconcepción que tenemos del tipo de trabajo que se desarrolla en este sector. Pero es cierto que bueno, a través de la formación te puedes organizar tu propia correduría de seguros. No hace falta, o sea, no, el trabajo de seguros no es únicamente el que está al otro lado del teléfono. Hay otros ámbitos en los que se puede trabajar en ese sector, ¿de acuerdo? Y la formación que impartimos aquí efectivamente intenta, digamos, pues bueno, formar en esos otros ámbitos del sector seguros. Pero tienes razón que efectivamente además es un sector con bastante oferta laboral, o sea, sí, hay empleo. Entonces, bueno, es un sector a explorar, desde luego.
Claro, no hay que temerle. Y luego en otro apartado, el de administración, por ejemplo, y finanzas, que cada vez, eso sí, se requiere personal más especializado y se pide una mejor preparación, ¿no? Antes casi cualquiera que tuviera el bachillerato se podía dedicar a un puesto de administración y hoy en día se piden más cosas.
Exacto. Además de la especialización, ahora las empresas lo que nos están pidiendo es, bueno, habilidades digitales y habilidades sociales, es decir, el cómo desempeñar el trabajo en un entorno laboral, pues siendo capaz de trabajar en equipo, compartiendo ideas y, digamos, sumando con el resto del equipo. Y del mismo modo, pues el uso de las herramientas digitales que se tienen en la oficina, pues para optimizar y hacer un trabajo mucho más eficiente. Mm. Efectivamente, sí.
Bueno, pues Concepción, si os parece a Carlos y a ti, en unos minutos estamos hablando con alguno de los profesores, alguno de los alumnos que tenéis ahí en el centro. ¿Os parece?
Perfecto, cuando quieras.
Bueno, pues Carlos, te dará tiempo, te vamos a dar 5 minutos nada más.
Bueno, Javier, pues no hay ningún problema.
Venga, estupendo.
Ahora nos escuchamos.
Venga, estupendo. Nosotros tenemos que volver con nuestra Ana Gómez y las consultas que tenemos de los oyentes que nos han enviado al correo electrónico y al WhatsApp. ¿Qué prefieres, el WhatsApp? El 652-868099, 652-868099. O si eres más de correo electrónico, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Ana, estás por ahí, ¿verdad?
Aquí estoy.
Muy bien, pues vamos con las preguntas. La tercera, si no me equivoco, Chema.
No te equivocas, es la tercera. Nos cuenta este oyente que alcanzó el máximo de horas continuadas obligatorias hace mucho y que le deben alrededor de 160 horas más. La cosa es que le dicen que al devolverle esas horas el cómputo se vuelve a poner a cero y las siguientes horas vuelven a ser continuadas en vez de extras. Nos pregunta si esto es verdad y nos dice además que entiende que al ser un cómputo anual, aunque se las devuelvan, ese cómputo está alcanzado y no se puede volver a poner a cero.
Lo primero de todo, Ana, tendremos que explicar qué son las horas continuadas, porque no tenemos ni idea.
Me pongo también a la fila. ¿Sabes que no sé lo que son las horas continuadas? No lo he oído en la vida.
¿No lo has oído?
No.
Pues mira, yo pensaba que era algo que se conocía así, no, que era popular y tal.
Pero muchas gracias. Sí, sí, he empezado como a elucubrar,
sí,
que quizá lo que se está refiriendo es a la jornada ordinaria, fíjate. Pero no existen las horas continuadas.
Pues
sí, que porque habla de horas continuadas y de horas extra. A lo mejor horas continuadas es ordinarias y extras. Pues,
sí, pero se supone que se ha excedido de las horas continuadas, dice, ¿no?
Claro, por eso llega a horas extras, pero bueno, es la primera sorprendida.
Sí, o sea, efectivamente, o sea, tiene razón, o sea, tiene sentido lo que tú dices, que este oyente se refiera a un exceso de horas continuadas como horas extras. Quizá se refiera a que normalmente se las compensan, ¿no? Y eso es lo que puede decir en cuanto a que se las devuelven, algo así dice, ¿no?
Sí, habla de devolución, que eso también es una cosa indeterminada, no se entiende muy bien. Yo también llego a la conclusión de que está refiriéndose a la compensación.
Claro que se las compensan, que al final la empresa no se las paga como horas extra y se las compensan, ¿no? Dices, bueno, que luego también esto de compensar las horas extras Es delicado porque no se debe compensar una hora por una hora, ¿no? Porque una hora extra
equivale. Eso depende de lo que diga el convenio colectivo.
Ah, bien. Vale.
Bueno, viene por ley.
Bueno, pues que este oyente nos especifique un poquito más la consulta, y la volvemos a traer aquí cuando ya nos quede claro qué es eso de las horas continuadas, pero yo pensaba que era formaba parte de mi ignorancia. ¿Qué te quiero decir?
No, también hay una cosa que tienen los contratos a tiempo parcial que se llaman horas complementarias.
Eso sí, claro.
No,
sí,
pero no continuadas.
Lo de las horas complementarias sí que sabía lo que era, pero no las continuadas. Sí, bueno, pues vamos con la cuarta, Chema.
Vamos con la última. Este oyente nos cuenta que cuando entró en su trabajo le prometieron aumentarle las horas a 40 en 2 meses y de hecho dejó otro trabajo en el que estaba para ir a trabajar allí porque le prometieron esas 40 horas. Hace ya 1 año y medio de eso y sigue a 20 horas y además ha entrado una nueva compañera, entiendo, porque se fue otra y a ella sí que le han dado las 40 horas. Nos cuenta también que consiguió varios trabajos con más horas y le dijeron que no se fuera a esos otros trabajos porque se las iban a dar las 40 horas. Y por eso les dijo que no a los otros. Es un poco repetitivo la duda, pero creo que se entiende.
Bueno, yo lo que entiendo, Ana, es que no hay que fiarse de la palabra. Aquí las cosas por escrito, ¿no?
Totalmente, totalmente. No, si está pasando reiteradamente. Es poco puede hacer, ¿eh? Poco puede hacer. Si no está por escrito,
ya.
No lo puede acreditar de otra manera. La pataleta, es que incumplimiento de promesa, pero le van a decir, pruébeme que había una promesa.
Ya, y el hecho de que se incorpore una persona después no implica que tenga ya preferencia para que le ofrezcan el puesto de jornada completa, ¿no?
No, no. Otra cosa es que pudiera, pero no nos lo dice el supuesto, ¿no? Que pudiera argumentar que la están haciendo algún tipo de represalia. ¿Me entiendes por dónde voy?
Sí, algún tipo de acoso, algún tipo de, ¿no? Pero hombre, la verdad es que si además alega que le han prometido que ha tenido la posibilidad de marcharse a otros trabajos y le han dicho quédate porque te vamos, no concuerda tampoco con una situación de acoso, ¿no? Porque la situación de acoso al final, lo que quiere la empresa es que te marches, ¿no? Una de las cuestiones normalmente, ¿no?
Claro, claro, bueno, a lo mejor sí, pero a veces se da, ¿no? Pues sobre todo, por ejemplo, con la no renovación de los temporales, ¿no?
Ya.
Que puede estar detrás, pues, algún tipo de represalia y porque ha reclamado que no es un temporal, ¿sabes qué te digo?
Sí.
Me ha recordado esos casos, pero es que aquí es que es difícil de argumentarlo.
Claro.
En derecho,
bueno,
tienes que tener una situación de partida que puedas defender. ¿No?
Conclusión, que no tiene que ver con el mundo jurídico, que la próxima vez que le ofrezcan un trabajo a tiempo completo que le interese, que se marche corriendo, que no mire
que
hacia atrás.
Hábil. ¿Eh? No, que sea más hábil, que le grabe a la empresa o que le...
No, que le diga,
que
o me pones...
Que se lo pongan por escrito.
Eso es, o me pones el contrato de jornada completa encima de la mesa o yo me voy. Y chimpún, eso. Ya está.
Y chimpún.
Bueno, Ana, enseguida volvemos contigo con noticias, ¿vale?
Estupendo, venga, ahora.
Porque seguimos muy pendientes de la actividad del Centro de Referencia en Administración, Finanzas y Seguros de la Comunidad de Madrid, situado en la zona de Fuencarral. Allí está Carlos Martín. Carlos,
buenas
sigues
tardes,
por ahí, ¿verdad?
Javier.
Dime.
Pues mira, hemos sacado a uno de los profesores del centro de clase, Alfredo Maillos. Muy buenas tardes, Alfredo.
Sí.
Hola. Buenas tardes. Que es profesor de ofimática. Yo le quería preguntar exactamente qué aprenden en este curso.
Pues en este curso ven los programas del paquete Office, que son Word, Excel, Access y PowerPoint. Word es un procesador de textos para escribir desde documentos sencillos hasta incluso maquetar un libro. Después la parte de Excel sería para realizar cálculos, desde hacer un resumen, una factura, un listado de unas ventas y a partir de ahí analizar datos, digamos, a cosas como tablas dinámicas. Y después en la parte de Access sería almacenar información, una base de datos. Toda nuestra sociedad está está organizada a través de bases de datos y nosotros manejamos esta en concreto, que es Access. Y por último, un programa de presentaciones que se llama PowerPoint, que se utiliza sobre todo cuando hay una reunión, preparas al equipo de ventas para informarles de los productos nuevos que hay en esta campaña, y te apoyas con PowerPoint pues para transmitirles esos contenidos que quieres, pues con gráficos, con fotos y demás. Después incorporamos una parte del correo electrónico a través de Outlook y se acompaña junto con una parte del sistema operativo, de manejo básico del ordenador y, bueno, resolución de algunas incidencias que a veces te ocurre cuando el ordenador empieza a fallar o da algún problemilla.
Bueno, la verdad es que al final son cuestiones que todos creemos manejar y muchas veces yo creo que son programas, los de Office, que no le sacamos todo el partido, ¿no? Que muchas veces se puede sacar.
Claro, es que además cualquiera, venga de donde venga, a lo mejor viene, pues no sé, alguien que ha dejado de trabajar o que ha pasado un tiempo, una mujer que a lo mejor pues ha tenido niños y ha pasado un tiempo y quiere volver a incorporarse al mercado laboral, o alguien que le han despedido. Las habilidades digitales son necesarias, haga lo que haga, incluso no solo un tema administrativo, entonces necesita manejar esas herramientas pues de una forma fluida, y muchas de ellas son importantes ahora que manejamos datos, que analizamos datos. Pues Excel es una fantástica herramienta que permite que si tú tienes unas habilidades,
sí,
bueno, de Excel, casi te abran el mercado de trabajo y al final encuentras bueno, pues con cierta rapidez un puesto de trabajo. Con lo cual es necesario, no es complicado, no son herramientas complicadas y las hacemos sobre todo muy prácticos los cursos, no es una enseñanza tradicional, de exposición, no, están manejando desde el primer día los programas, están haciendo pruebas, repitiendo, equivocándose, corrigiendo, con lo cual, bueno, es un entorno además agradable, los profesores estamos acostumbrados a manejar estos entornos de alumnos y alumnas, donde, bueno, hacemos que sea divertido, que a veces, bueno, no deja de ser un poco pesado, a lo mejor son 5 horas y demás. Con lo cual, es básico para ellos. No pueden no tener unas habilidades digitales porque estarían cerrándose un montón de puertas a la hora de incorporarse al mercado de trabajo.
Pero luego, por ejemplo, ¿el Access lo piden las empresas?
Claro, es que toda nuestra sociedad está basada en bases de datos. Cuando vamos a un banco y hacemos una gestión, ingresando dinero, sacando dinero, detrás hay una base de datos. Cuando vamos a un supermercado y pagamos, realmente al pasar por la caja hay detrás una base de datos. Y muchas veces las empresas lo que hacen es pedirte pues un listado de los datos que están almacenados, que cumplen unas condiciones. O quieren analizar cómo ha ido el año y quieren ver en qué situación está la empresa, si mejora en algún departamento o no. Y todo detrás, todo lo que hay es bases de datos almacenados, la inteligencia artificial, todo lo que es Big Data, todo se basa en bases de datos. Es verdad que es un programa que a veces a la gente no le gusta mucho porque es un poco más técnico, pero el tener ciertas habilidades en el manejo de una base de datos como Access te abre y te pone por encima de cualquier persona que esté en el proceso de selección, porque evidentemente tienes esa posibilidad de manejar cuando te lo pidan, ¿eh? Mm. Lo cual es imprescindible. Nuestra sociedad son bases de datos, las redes sociales son bases de datos y necesitas manejarlas, claro.
Y luego, claro, has hablado de PowerPoint, que todos los que uh-huh. hemos tenido que hacer alguna presentación en sí. público lo hemos manejado, sí. pero es que ahora tenemos la inteligencia artificial que nos lo hace todo, claro. sin necesidad de saber, ¿no?
Claro, lo que pasa es que al final, aunque aparentemente parece que la inteligencia artificial resuelva y nos haga cosas, es que hay que retocar cosas. No, la inteligencia artificial no da los matices que tú puedes necesitar en una reunión donde el equipo de ventas hay que transmitirles cómo se venden esos productos. Y entonces, aunque a lo mejor la plantilla inicial te la monte, después tú tienes que retocar, ¿no? Ojalá, a lo mejor dentro de 30, 40 años, tenemos un nivel de inteligencia que permita eso. Pero a día de hoy, realmente tú después tienes que tocar todo eso que te da por defecto. Te hace una cosa genérica, pero después es que todo lo tienes que matizar con respecto a lo que quieres contar, a la empresa que es, al sector que es. Entonces necesitas intervenir y necesitas cambiarlo. Y además, realmente herramientas de este tipo no son tan complicado resolver una presentación, si es que a veces con unos minutos casi lo haces. A veces entre lo que tú le das a ese programa de inteligencia artificial para que te lo construya, ya lo has construido.
Claro, y además hay plantillas dentro del propio programa.
Claro, sí, evidentemente. Es muy sencillo y además tienes una ventaja. Imaginemos que tienes una reunión donde vas a formar a alguien y tardas pues 5 horas, está previsto la reunión. Y tú tienes ahí 500 diapositivas en PowerPoint para contarles. Claro, es que la inteligencia te puede hacer una parte, pero probablemente lo que no ocurre es que cuando haya que cambiar cosas de última hora, pues que la inteligencia probablemente no te interprete esos cambios y tú tengas que hacerlos manualmente. Entonces, manejar cosas como patrones en PowerPoint, que es una forma de que tú cambias algo inmediatamente y en esas 500 diapositivas cambia automáticamente, esas cosas a veces no se contemplan en esos procesos de inteligencia artificial, con lo cual necesitas manejarla y no es tan complicado. De hecho, las horas que dedicamos no son muchas, en un par de meses se forman estos programas.
¿Y qué tipo de alumnos tienes? Porque tenemos la sensación de que hay muchas personas mayores de estas que las empresas piensan que no tienen ese tipo de habilidades que se pueden acercar a vuestros cursos, pero no sé si también los hay jóvenes y de otro tipo de perfil.
Sí, nosotros tenemos, de hecho en el curso que yo tengo ahora tengo pues como 4, de las 15 personas tengo 4 jóvenes, tengo como unos 9, digamos, pues 40 y tantos, 50 y tantos,
sí,
y tengo a alguien incluso mayor. Al final de los institutos a veces la gente joven sale con formación de Office, pero no siempre sale con la mejor formación y quizás pues a lo mejor ellos no han dedicado en esos años pues, todo el esfuerzo que deberían haber dedicado a formarse, con lo cual mucha gente joven viene pues para retomar el Office, ver algunas opciones nuevas que incorpora. Y después en la gente que tiene más edad, que no está acostumbrado a esa tecnología, pues o bien retoman cosas que dejaron a lo mejor en su momento, o bien, bueno, pues parten de cero y quieren aprender esa herramienta, que es imprescindible. Cualquier entrevista de trabajo que te hagan, te van a preguntar algo sobre Office o sobre Word,
claro,
o sobre Excel,
claro,
y entonces tienes que saberlas. De lo contrario es que te cierran todas las puertas, prácticamente.
Desde luego que sí. Muchísimas gracias por habernos atendido. Bueno. Y voy a preguntar a Carlos. Carlos.
Sí, Javier.
¿Tienes más invitados? O...
Pues mira, tengo a otra profesora que se llama María José Rivas, que es profesora del curso de gestión de llamadas de teleasistencia. Muy buenas tardes, María José.
Hola, buenas tardes.
María José, aquí concretamente, ¿qué es lo que aprenden tus alumnos?
Bueno, pues básicamente el alumnado, que mayoritariamente suelen ser mujeres, pero también están empezando a incorporarse chicos a la gestión, se preparan para ser gestores, teleoperadores del servicio de teleasistencia, que es un servicio enfocado a la atención de personas mayores, personas con situación de dependencia, personas en situación con algún tipo de discapacidad, diversidad funcional, y lo que prácticamente en la capacitación se basa en las competencias digitales avanzadas, que como bien comentaba mi compañero, son fundamentales para el trabajo, sea cual sea, en concreto con los software de gestión, pero también se trabaja de forma transversal durante toda la formación las competencias blandas, ¿no? Las soft skills, las habilidades sociales, las habilidades de comunicación y, por supuesto, todo el conocimiento de la diversidad que tenemos en nuestra sociedad de personas dependientes con sus necesidades, no solo de emergencias sanitaria, sino también de prevención de la soledad y de, bueno, otro tipo de necesidades que son reales en la sociedad en la que estamos viviendo.
Bueno, además, hoy en día la teleasistencia, no, antes eran solamente las instituciones públicas, pero ahora hay un mercado de empresas privadas que también se dedican a eso, con lo cual se abren un mayor número de oportunidades, ¿no?
Efectivamente, la inserción laboral está siendo, bueno, pues es muy beneficiosa en ese sentido porque, como bien dices, se ha abierto, ¿no? No solo se presta el servicio de teleasistencia desde los organismos públicos, como la Comunidad de Madrid, en nuestro caso, el Ayuntamiento de Madrid, los diferentes ayuntamientos, sino que hay una gestión también privada, incluso del tercer sector, donde se le abren esas puertas a la inserción laboral en diferentes empresas privadas, colaborando o no con los servicios públicos, con lo cual yo creo que son tres ámbitos de posibilidad de inserción muy muy pues muy positivos.
Y en todo caso es un curso que se va organizando periódicamente, o sea que realmente hay varias ediciones.
Efectivamente, lo estamos impartiendo desde hace años aquí en el CRN, en el Centro de Referencia, y con mucho éxito, la verdad. Y lo estamos haciendo de manera que, bueno, pues prácticamente finaliza uno con sus prácticas, tienen prácticas laborales en entorno real, en empresas reales, y lo hacemos de forma continua, con diferentes horarios, para que pueda haber posibilidad pues para las diferentes situaciones del alumnado.
Pues muchísimas gracias también por habernos atendido y explicado ese curso, que yo creo que, además, como cada vez la sociedad va a estar formada por personas mayores, por personas que van a tener bastantes limitaciones, pues yo creo que van a aumentar las expectativas de trabajo para estos gestores de teleasistencia, de teleoperadores para el servicio de teleasistencia. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Y Carlos.
Pues también tenemos alumnos, no tenemos solo profesores. Por ejemplo,
pues
Mar Moreno de...
Una pregunta a cada uno y cerramos, Carlos.
Sí, es Mar Moreno de Marketing Digital. Mar, ¿qué estás aprendiendo en estos cursos?
Hola, buenas tardes. Pues principalmente lo que estamos aprendiendo es un curso de experto en marketing digital y estamos aprendiendo todo lo que puede ser posicionamiento de web, análisis de la competencia, utilizar todas las herramientas que se necesitan para aumentar todo lo que es el flujo de gente que vaya hacia tu web, darte a conocer y redes sociales principalmente.
¿Y el siguiente alumno?
Pues la siguiente que nos acompaña, Javier, es Alicia Muñiz, que es del curso de competencias para el desarrollo de recursos humanos. Alicia, ¿qué tal tu experiencia con este curso?
Hola, buenas tardes. Pues mira, yo el centro lo he conocido hace como 15 años y ahora me he vuelto a quedar en situación de desempleo y después de mirar un poco todas las ofertas que había de academias o de centros de formación para desempleados, pues la verdad es que no dudé, volví otra vez a buscar el centro de Fuencarral, pues porque como formadores son únicos y como trabajadores, equipo, te ayudan muchísimo, te orientan, o sea, si vas un poco despistado hacia dónde quieres dirigir un poco tus pasos en este momento de desempleado, te ayudan un poco a enfocar pues la mejora profesional, un poco según tus competencias, también lo que necesitas, ¿no? Para que al final sea productivo el tiempo que pasas aquí con ellos. Y luego además, yo por ejemplo, este es el segundo curso que hago con ellos, pero el anterior que he hecho es exactamente equiparable a un máster que te pueden ofrecer en cualquier otro ámbito. Entonces, no solo de conocimientos, sino también de duración.
Bueno, pues
muy práctico.
Muchísimas gracias. Quedamos ya un poco apurados de tiempo, Carlos. Gracias por el trabajo. Te esperamos por aquí en la radio, ¿vale?
Luego nos vemos, Javier.
Un abrazo. Nosotros un alto en el camino, cursos y de nuevo con Ana.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Fórmate, accede al empleo. Semana del Talento Joven en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur. Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos a las 6 de la mañana, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly. Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid. What I want and I... En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Te proponemos cursos de formación que pueden abrir las puertas al mercado laboral. Hay uno de carnet de autobús.
Impartido por Cala Formación, en él aprenderás la normativa de circulación, transporte de viajeros y maniobras con autobuses. Dura 135 horas, entre las que se encuentran 15 de prácticas por carretera. El curso se desarrollará de forma presencial en Vallecas y en horario de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde. Requiere de tener mínimo 24 años, carnet de tipo B en vigor y se dirige a desempleados inscritos en las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid y comienza el 15 de febrero.
Y hay un curso de soldadura con arco bajo, gas protector, con electrodo no consumible.
Sé que te interesa mucho, Javier.
Madre mía.
Lo he hecho especialmente para ti.
Me lo dedicas,
¿no? Sí, te lo dedico, vale. Este te lo dedico. Lo imparte la Fundación Laboral de la Construcción en modalidad presencial, consta de 240 horas de duración y en él aprenderás a realizar soldaduras TIG de acero, carbono, inoxidable y de aluminio y aleaciones. Comienza el 19 de febrero y se extiende hasta el 17 de abril.
Este es el título más descriptivo, asistencia a la dirección cinematográfica.
Lo imparte, más directo, sí. Lo imparte Ondas Formación, consta de 440 horas y en él aprenderás todo sobre el proceso organizativo de cualquier proyecto cinematográfico u obra audiovisual. Visual, desde el guión hasta, por ejemplo, las labores de producción. Se dirige a desempleados de la Comunidad de Madrid. La modalidad es presencial, el horario de lunes a viernes de 9 a 2 y comienza el 8 de enero.
Y cerramos con un curso de transformación digital para el empleo.
Lo organiza Google Actívate junto con la Escuela de Organización Industrial con el objetivo de ayudarte a conocer las principales áreas del sector digital presentes y futuras y los nuevos perfiles profesionales que están surgiendo. La modalidad, en este caso, es online. Y una vez finalizado, podrás solicitar el acceso a un programa de empleo juvenil que incluye tutorías personalizadas que te harán más empleable en empresas que están buscando talento digital.
Y si te interesa, ya sabes que en cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, vamos a salir los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas sobre la web encontrarás los cursos de formación de este 21 de diciembre. Y tenemos que hablar con Ana antes de despedirnos. Todavía nos quedan unos cuantos minutos. Ana, estás por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy.
Pues es que teníamos noticias, como siempre, que comentar contigo.
Sí, sí, sí.
Y luego empezamos por un caso que me resulta muy curioso, evidentemente muy triste para el protagonista, ¿no? Reconocen como accidente laboral la muerte de un trabajador que sufrió un infarto después de recibir la carta de despido.
Así es, la víctima era un camarero que llevaba 2 meses de baja médica por una fractura costal y que cuando recibió un burofax con su carta de despido sufrió un infarto a los 15 minutos, perdiendo la vida, lamentablemente. Ocurrió en 2018 en Cuenca, donde el juzgado de lo social ha reconocido ahora este suceso como un accidente de trabajo. La sentencia en este caso es novedosa porque recoge como un accidente laboral una muerte que se produjo estando el trabajador en su domicilio y no en su puesto de trabajo, es decir, que según la sentencia la consecuencia de la muerte vendría provocada por esta comunicación del despido.
Bueno, esto no es para hacer ninguna broma, porque claro, al final la persona falleció, ¿no? Pero sí que es sorprendente la circunstancia, es sorprendente la decisión, bueno, más que sorprendente, novedosa, ¿no?
Sí, sí, quizá yo no conocía ningún precedente, pero me puedo imaginar que la encajar, ¿no? A veces las malas noticias como esta de un despido, pues puede jugar estas pasadas a una persona, ¿no? Pues lo lamentamos mucho y bueno, me parece que la solución jurídica que se le ha dado es correcta.
Ya.
Sí, que sea accidente de trabajo.
Bueno, pues que lo sepan los oyentes, en cualquier caso, si tienen casos próximos, que es algo que pueden reclamar. Evidentemente la persona ya fallecida no, pero sus familiares pues lo pueden reclamar, porque muchas veces hay que recordar, Ana, que las indemnizaciones por fallecimiento, si son producto del accidente laboral, son mayores que si es por una enfermedad común.
Sí, no sabría cuánto decirte ahora, pero efectivamente es así. O sea, que por tanto
yo creo que depende del convenio, o sea que eso se regula en el convenio de las diferentes cantidades en función de una circunstancia o de otra, ¿eh? O de los seguros que tenga la empresa. A veces la empresa,
hombre,
tiene
evidentemente
seguros.
No, pensaba que me estabas refiriendo, que me preguntabas por el tema de la seguridad social, que cuánto más paga si es accidente de trabajo. por un fallecimiento que si no lo es, ¿no?
Ya. Bueno, pues mira lo que te has ahorrado, Chema, con no tener cenar de empresa esta Navidad. ¿Te das cuenta?
Hay que tener cuidado con la cena de empresa, ¿eh?
Sí, hay que tener cuidado.
Puede liarla.
Porque tiene consecuencias judiciales, o puede tener consecuencias judiciales.
Eso es, ya que no hay que olvidar que aunque sea una cena de empresa en el que el ambiente suele ser distendido, sigue siendo un ambiente laboral. Y lo que ocurre allí puede ser objeto de despido. Casos...
O sea, que eso no es lo de lo que ocurre en Las Vegas se queda en Las Vegas. Ocurre en las cenas de empresa no se queda en las cenas de empresa obligatoriamente.
No siempre, sí. Te cuento algunos casos reales que pueden ocurrir y que pueden suponer eso, causa de despido. Por ejemplo, el de un jefe de almacén de la empresa Amara S.A., que en una cena de empresa intentó acosar sexualmente a una compañera intentando tocarle el culo y seducirla para terminar la fiesta en la habitación. En este caso, la trabajadora tenía un cargo inferior a él y solo llevaba 3 meses en la empresa. Ella, en este caso, denunció y finalmente le dieron la razón despidiendo al trabajador.
Y me imagino que además denunciándole por acoso, ¿no?
Eso es.
O algo así. Esto también hay que tenerlo en cuenta, Ana, porque el consumo de alcohol, como mínimo, no hablemos de otras sustancias, puede derivar en este tipo de situaciones. Que no son agradables y que además no son tampoco de recibo, ¿no?
Efectivamente, y aquí estamos sociológicamente viendo, ¿no?, cómo los tiempos han cambiado, ¿no? Y estas conductas quizás, no me atrevo a decir cuánto tiempo, ¿no? Quizás estaban como más, ¿no?
Sí,
se toleraba,
sí.
O se hacía la vista gorda. No, ahora...
Yo creo que
sensibilización.
Agradable nunca ha sido, pero yo creo que ahora es perseguible, que a lo mejor hace unos años no lo era tanto.
Sí. Luego las empresas son muy tajantes, así que efectivamente mucho ojo con los desmadres en las fiestas.
¿Y alguna situación más?
Sí, te cuento. Otro caso es el que se dio en la cena de empresa Aluminio del Pirineo y Reforma Sicilia SL, donde ocurrió que, pues, al terminar la celebración, intuyo, que no afirmo, que bajo los efectos de alguna bebida alcohólica, un trabajador se dirigió a algunos de sus compañeros, profiriendo insultos y expresiones como...
A ver.
¿Las digo?
Venga, no. A ver. Bueno, sí, se pueden decir.
Bueno...
No es horario infantil, pero tampoco tenemos que pecar de mal gusto.
Bueno, lo digo para que se entienda. Gili, hijo de, y moro de, sin mediar provocación alguna por su parte, intentó además agredirle físicamente.
Hay de todo, hay racismo, hay, en fin, xenofobia,
de todo.
Falta
completo.
De respeto, de todo.
Agresión física también.
Ah, ¿también hubo agresión física?
Intentó, pero no lo consiguió.
Ah, bueno,
le frenaron.
Intento de agresión física.
Bueno, entonces. Abofeteó a otro compañero con una billetera.
Ah, pues entonces igual sí hubo agresión física.
Ahora que lo estoy leyendo.
Ana, una joyita esta persona, ¿eh?
Pluricausal, sí. Pero el tema jurídico aquí está en que se había producido fuera del horario de trabajo y fuera del local de la empresa.
Ya.
Entonces, bueno, se llevó por ahí. Y es bastante interesante. Entonces, la solución que se da es... pero después de muchos recursos, ¿eh? No fue la primera que recibió,
ya.
Es que efectivamente merece la calificación de despido disciplinario procedente porque tenía un impacto, ¿no?, en la relación laboral.
Bueno, pues cuidado con las cenas de empresa, por si alguno queda todavía, alguna que no ha pasado por ese trance. Y ya terminamos muy rápidamente, Chema, con esta última del despido de una dependiente de Carrefour por robar unos pendientes.
Sí, se trata de un despido disciplinario y el motivo es hurtar del centro en el que trabajaba 3 pares de pendientes de entre 6 y 9 euros por un total de 24 euros, un poquito menos, pero bueno. En este caso,
le salió muy caro al final la cosa, ¿no?
Sí, en este caso el hurto se produjo intentando hacer pasar los pendientes dentro de una sudadera que sí compró, pero al saltar la alarma antirrobo, pues evidentemente le pillaron. Además, con las cámaras, pues se veía cómo robaba.
Bueno, pues Ana, esto me recuerda a otro caso que dimos en una gasolinera, ¿no?
Sí, ya, no es, ¿no?, la primera que recibimos. Pero claro, es que hay personas, también tenemos que hablar del fenómeno de la cleptomanía, ¿no?
Sí,
que tienen como una enfermedad.
Eso es.
Que parece un poco rocambolesco.
Y se podría, fíjate, ¿se podría alegar para anular el despido la cleptomanía, la enfermedad?
Yo creo que sí. Yo creo que sería algo muy interesante. Pero claro, habría que acreditarlo, ¿no?
Claro.
Con informes médicos, no. Pero sería un argumento
válido,
que podría...
¿no?
Podría excluir el despido, porque el despido exige intencionalidad, ¿no?
Claro. No, y sobre
también
todo que hay
una cierta culpabilidad. Yo no digo que, oye, que sea muy consciente, pero la cleptomanía quizá invalida, ¿no?
Sea un eximente, ¿no? No
por decirlo de alguna manera, sí, y
sí,
lo suavizaría.
Digamos que en el ámbito laboral, no sé, laboralista, no sé si se emplea lo de las eximentes, si en el tema ya penal, pero bueno. Bueno, Ana, que disfrutes de las vacaciones, que feliz Navidad.
Igualmente, feliz Navidad a todo el equipo y a ti también, Javier.
Igualmente.
Igualmente para ti y para todos los oyentes, aunque nosotros vamos a seguir toda la Navidad con ellos, acompañándoles aquí de 3 a 4 de la tarde. Ana, hasta dentro de 2 semanas, ¿vale?
Hasta dentro de 2 semanas.
Nos marchamos, llegan las noticias y mañana a las 3 estamos aquí con nuestros orientadores laborales. Hasta mañana. No, 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 no apologies, no.